Buenos días. Mi nombre es David Cuey, soy uno de los pastores aquí. Espero que hayan tenido una buena fin de semana experimentando el clima. Quiero decir, gracias a todos los veteranos que están aquí, que están en línea, que están con nosotros. Reconocemos su sacrificio y apreciamos como iglesia y como país por servir en la mejor forma y en lo que haya servido. Voy a traer el mensaje en un momento. Si pueden encontrar en su Biblia, en sus devices, segundo a los Corintios, versículo 5, como dije, en la Biblia o en la tableta. Antes de hacerlo, el mensaje, quiero traer un pequeño video que quiero enseñarle. Vamos a ponerlo, por favor. Este es un corto video de lo que hicimos en este evento que tuvimos unas semanas atrás. Quiero decir gracias a aquellos que dieron para este evento, como dulces o dieron tiempo. Tuvimos mucha gente voluntaria y cumplimos las metas acerca de los dulces. Queremos que en nuestra iglesia solamente no existimos por gente aquí, sino queremos bendecir a la comunidad alrededor de nosotros. Cuando tú das a Dios a través de la iglesia, cualquier cosa como lo des, nuestro corazón no es solamente un lugar de reunión, sino como damos. Gracias por todos los que contribuyen. Hace la diferencia no solamente el sábado, el domingo, sino cada día de la semana alrededor de nuestra comunidad y a través del mundo. Gracias por hacer eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Quiero darte las gracias por tu presencia y te pasamos un agradable tiempo de adoración y quiero la oportunidad de dar nuestras finanzas, la forma que lo hagamos. Toma este momento y multiplícalos para tu reino y háblanos de lo que tú, cómo quieres hacerlo para gastar ese dinero y encontrar a más personas para el reino. Y quiero orar sobre el mensaje del día de hoy. Quiero que lo siembres en el corazón, que sea un campo bueno para que tú vengas. Y queremos honrarte en leer la palabra y oro por mí, por cómo voy a enseñar, que tú me des el espíritu de enseñar, pero finalmente que Jesús sea nuestro maestro y que le hable el día de hoy. Te damos muchas gracias por tu presencia aquí y queremos que nos sigas. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a contestar una pregunta. Vamos a contestar una pregunta que la pregunta es: ¿cómo es vivir con la eternidad en la mente? En otras palabras, ¿cómo deberíamos, lo que sabemos de la eternidad, informar cómo debemos vivir ahora? Y para abordar esta pregunta, traje una ilustración. Ya sabes que me encanta y me gusta hacer tener una ilusión cuando yo hablo. Mira, traje esta soga que tú puedes ver. Es una soga. Y para esta ilustración vamos a pretender que esta soga no está atrás, escondida, sino que está muy lejos de aquí. Está fuera de la ciudad, está al otro lado del mundo. Diferente, ¿cierto? Y voy a pretender que esta soga lidera y que sigue atrás, y pongamos que la tienes en tu mano. Puedes hacer esto en tu mente, puedes sentirla, puedes manejarla. Y que este no es el final de la soga, sino que continúa y continúa, y que esta soga es eterna y que sigue por la eternidad. Y cuando termina, esta rod tiene un pedazo de tape rojo. Significa nuestra vida y esta soga es un tiempo para ti, para mí, que esta cosa roja significa nuestra vida en esta tierra y no es muy grande y comparado con la eternidad, pero este tape rojo es muy importante, nos dice y piensa que es mi vida, que este es mi pedazo rojo de tiempo. Este es cuando yo nací, en el 1997 yo estaba, yo no recuerdo, pero estaba yo ahí. Y recuerdo, aquí más o menos, cuando tuve mi primera novia, fue en segundo grado, y tuvimos dos recreos, mucha larga relación. Y cuando tenía 15 años, venía a esta iglesia, y estaba sentado en el grupo de ministerio de jóvenes, y empezó a cambiar mi vida. Empecé a experimentar la presencia de Dios, y sí, que Dios está progresando. Pero recuerdo ese día, cuando conocí, cuando tenía 16, en marzo 16, estaba afuera para tomar mi licencia de conducir, como algunos de ustedes, pero esto es lo que estaba, cosa que pasó cuando tenía 17, tuve mi primer infracción, tuve dos infracciones en un solo stop, y yo te estoy haciendo, sintiéndose bien, me puedes juzgar, eso fue en el pasado, 4 tickets en un stop. Luego de eso fui a la preparatoria, esperé 4 años ahí, tenía a mi esposa, Nikki, y tengo bebés, empecé a ministrar en tiempo completo, y estoy como a la mitad más o menos aquí, no recuerdo, pero hay marcas en mi vida, pero quiero decirte que esta soga, dime acerca de tu tape rojo. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es lo que se parece? ¿Cuál es una de las cosas que tú recuerdas que no has tenido para ti? Que no te pertenece, pero están bien. Pero cada uno de nosotros tiene un rey, un tape rojo. Muchos de aquí están sentados, muchos de aquí están en esta zona de la tape rojo. No sabemos dónde estamos. No sé qué tan cerca estás para del final de tu marca roja, pero yo sé que estás viviendo en este pedazo de tape. Y eso es lo importante. Puedes decir, por argumentar, cada uno puede vivir 100 años. Vamos a considerar eso como una vida larga en esta tierra, 100 años. Eso es algo difícil de alcanzar. Y eso, inclusive para ahora, en los estándares de ahora, imagínate que ese tape representa 100 años. Eso sería un abrir y cerrar de ojos en la eternidad. Porque esta soga continúa por siempre. Este pedazo es muy pequeño o corto comparado con la eternidad. Es corto, pero es muy significante en determinar el resto de la soga. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver nuestra vida, vamos a ver el tape rojo en la vida o en la eternidad, en el resto de la soga que sigue y sigue y sigue para siempre. Ahí es un autor que lo has escuchado, C.S. Lewis, es un grandioso autor. Estuvo pensando mucho acerca de la eternidad. Tiene muchas frases, pero voy a traer solamente una. Quiero que vean una. Hay muchas cosas acerca de la eternidad, pero es una de las que, sí, vamos a leerlo en la pantalla. Él dijo, si lees la historia, encontrarás que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron precisamente los que pensaron más en el próximo. Es desde que los cristianos no han dejado de pensar en el otro mundo que se han vuelto tan ineficaces en esto. Mire, este autor está remarcando algo que como creyentes que nosotros no podemos perder la señal de la eternidad, inclusive ahora. Porque la verdad es, en el mundo que vivimos, la forma en que la mayoría de las personas ven sus días en esta vida, en una vida, vivir, gasta, haz lo que tú quieras hacer, porque no piensas en la eternidad. Solamente piensas en el ahora. Ahora, ¿cómo puedo agarrar ahorita? ¿Cómo puedo manejar ahorita? ¿Qué las cosas que puedo hacer ahorita? Y eso es una cosa cultural, es un mensaje cultural. Vive la vida sin preocuparte porque tú no sabes lo que va a pasar en next. Una persona que no cree, que no tiene esperanza, que no tiene fe en Jesús y que no entiende la eternidad, puedo entender que no le importe mucho acerca de la eternidad. No tiene que pensar porque puede ser una cosa dura que pensar. Pero esta es la cosa, y esta es la cosa que vamos a hacer. Somos cristianos. Estamos muy atados a este mundo. Estamos muy atados con ese tape rojo que nos olvidamos. Olvidamos de la eternidad, el resto de la soga. Y perdemos el punto de esta vida. Y esto no es lo que quería que Dios intentaba. No debería ser como debería ser, pero es el caso. ¿Por qué? ¿Por qué debemos preocuparnos acerca de la eternidad? Por una persona, y su nombre es Jesús. Cuando vemos a Jesús, lo que no es esa promesa, es una promesa de que hay una vida después de esa. En la siguiente vida no es como esa, es diferente, es más mejor y glorificada. Y es muy, muy larga y que va a durar para siempre. Y esta promesa que Jesús nos hace es una historia de Lázaro. Muchos conocen esta historia. Es amigo de Jesús, uno de sus amigos. Y sus hermanas, Marta y María, tú sabes la historia. Y estaba haciendo una palabra y escuchó, Lázaro murió, voy a resucitarlo, voy a resucitar de la muerte a esta persona. Y tuvo esta conversación con Marta. Miren lo que dice esta promesa. Jesús le dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees? Cualquiera que cree en mí nunca morirá. El mundo en el que vivimos, ve lo que pasa. Tú naces por accidente o alguna cosa cósmica, naces, tú vives y luego tú mueres. Esa es todo. La vida ha terminado. El show se ha acabado. Pero Jesús dice algo totalmente diferente. Antes de que tú nacieras, fuiste elegido. Te conocía antes de que nacieras. Y dice, ¿sabes qué? Vas a nacer. Y mi esperanza es que tú me sigas aparte de tus decisiones. Y que tú vas a vivir en una vida y tú vas a envejecer y morir. Y eso, todos enfrentamos en realidad, pero hay una cosa. Tenía algo muy fuerte. Y dijo, ok, tú vas a morir. Y vas a morir. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te voy a dar una resurrección en la eternidad. Y hay una buena nueva para el creyente, que la vida continua. No continúa por otros 100 años, por la infinidad. Y nunca, nunca terminará. Eso no puede imaginarse, este periodo de tiempo. Nuestra mente no puede comprender lo que es la eternidad. Es lo único que te puedo decir, que es muy largo tiempo. Y eso es una buena nueva. La eternidad para el creyente es esperanza. Eternidad para el creyente es una anticipación. Eternidad para el creyente es una eternidad donde va a haber gozo, donde no te puedes imaginar que no está aquí en esta tierra, solo el resto de nuestro tiempo ahora. Mi esperanza es que te puedo alentar como iglesia, no en mis propias palabras, iglesia, sino con las palabras del apóstol Pablo. Y es importante que aceptamos y que vivimos que en la eternidad de nuestra mente, lo que dice en 1 Corintios 5:1-5, mira lo que dice Pablo y que refleja estas cosas. Pues sabemos que la primera cosa que dice es, debemos aceptar la fragilidad de la vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la que vivimos, es decir, que cuando muramos y dejamos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. Subrayen eso, una casa en el cielo. Y un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues no vestiremos un cuerpo celestial. Y seremos espíritus sin cuerpo mientras vivimos este cuerpo terrenal. Pero no es que queramos morir y deshacer nuestro cuerpo que nos viste. Más bien queremos poner nuestro cuerpo, nuestro nuevo, para que este cuerpo cuando muera, consumido por la vida, Dios mismo nos ha preparado esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. So que el apóstol Pablo se refiere a nuestro y abre con esto, con los cuerpos actuales y podemos entender lo que Pablo está diciendo y queremos entender vivir una vida pensando en la eternidad en mente, tenemos que venir con esta conclusión. Y mire lo que dice, listen, tu cuerpo es como una casa de campaña. Es temporal, un lugar para vivir. Las casas de carpas no son para existir siempre. No has estado en una casa de campaña. No se ve muy protectora si hay un fuerte viento o puedes perforarla. No se ve muy permanente. Y venimos esto rodeando nuestra mente acerca de la eternidad, acerca de esta vida. Y tenemos que entender esto como que creyente. Bueno, Pablo, tú dices que tu cuerpo es como una casa de campaña, ¿está bien? Algunos entienden. Sí. Cuando ya tiene más de 30, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? Si te duele el cuerpo. Pero estás enfrentando estas cosas. Y esta es la nueva, que es la promesa de que Dios nos está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Y no es una casa de campaña. Es una casa permanente. Y que nos está diciendo un lugar en el cielo. Y esa es la promesa de nuestro Dios. De que nuestro casa de campaña se están acabando de ser temporal. Y que crecemos y vemos en este cuerpo. Pero hay un lugar mejor. Un lugar permanente esperando para nosotros. El rey Salomón, un hombre de más riqueza y sabiduría que no puedes imaginar, reconoció que la muerte es como el gran igualador de la comunidad para todas las personas. No importa dónde vengas, no importa en qué creas, todos morimos. Él dice en Eclesiastés 9:2. A la larga a todos se espera el mismo destino, sean justos, malvados, buenos o malos, religiones o no religiosos, que estén ceremonialmente puros. Las buenas personas reciben el mismo trato que los pecadores, y las personas que hacen la promesa de Dios reciben el mismo trato que los que no lo hacen. Ven, ahora me estoy dando cuenta en este contexto, está hablando de una muerte aquí y nos está dando la historia de vida. ¿Y sabes qué? Al final del día, todos van a regresar a la caja. Y todos va a venir el día cuando pases de la casa de campaña a la casa y viene para todos y quieres entender esta. Y esto es la bomba más grande que he escuchado en mi vida. Lo entiendo. Y esto es muy difícil, pero mira, es lo que debemos entender. Que tú y yo necesitamos entender y aceptar que vamos a vivir. Que la eternidad va a pasar y eso va a pasar cuando tú pases de esta vida a la siguiente. Cuando esta casa de campaña sea derrumbada por la vida y tú tomes la que está, residencia que está o la casa que está en el eternidad. Es muy importante que entiendas eso. Ahora, te quiero desafiar un poco porque cuando hablamos de muerte, necesitamos y a lo mejor notamos en tú o en otras personas que mucha muerte que andamos. Cuando venga, estoy pensando que esto es una realidad. Y que sea más realista, de que algún día voy a morir. Que algún día, por certeza, voy a morir. Y tiene que venir. Y porque somos una persona muy dolorosa. No nos gusta hablar acerca de muerte. Nuestra cultura no quiere hablar acerca de eso. Pero la Biblia es muy clara de con quién vamos a morir. Y no es una cosa mala para el creyente. Y pasamos de la casa de campaña a la casa de Dios. Y si vas a vivir en la eternidad, tienes que pensar de las otras cosas, de lo que Pablo está diciendo en este lugar. Entiendo que la eternidad existe y que voy a ser parte de eso en Cristo. El primer paso que vamos a pensar en la eternidad es que necesitamos aceptar la tensión. Y la cosa que debemos vivir, de que vamos a sentir la tensión. Debemos sentir la tensión. Pablo dice en 2 Corintios 6:9, así que siempre vivimos con plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaremos en el hogar celestial del Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarle a Él. Nuestro objetivo es agradarle. Así lo que vemos en el capítulo 5 Dios es, Jesús, Pablo está hablando acerca de la tensión de lo que está diciendo. Él está diciendo de dos cosas, de dos pensamientos, y que los dos existen en su mente, y esa tensión viene más claramente en lo que dice a la iglesia de Filipia. Mira lo que dice en la iglesia de Filipia: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, por el bien de la iglesia, por el bien del cuerpo de Cristo, es mejor que yo siga viviendo. Me ve, Pablo está viviendo esa tensión. En una mano, quiero ir a casa. Quiero estar, ya terminar. Yo quiero terminar, quiero estar con Cristo. Quiero vivir la eternidad con Él, quiero alabarlo a Él. Quiero vivir la esplendidad de la eternidad con mi Padre Celestial. Y quiero dejar esta tienda y quiero irme a la casa. En la otra mano, Dios no me ha llamado a mi casa. Quisiera estar ahí, pero no me ha llamado a casa. Y tengo todavía trabajo que hacer aquí. Si vivo en esta tensión, vivo con la eternidad y con esta responsabilidad de ahora, vivimos con esta responsabilidad como creyentes en la tierra, pero también vemos y esperamos la eternidad, vivir con la eternidad con nuestro Padre. Pablo entendió la realidad de esas perspectivas y que puede ser que esto puede cambiar, que puede cambiar nuestro propósito ahora y puede cambiar nuestra eternidad, y esas cosas nos cortan como cristiano. Y te quiero asegurarme de que tú eres cristiano, que vivas de que más pienso en la eternidad, te afecta el ahora y la forma que tú ministras, cómo hablas a tus amigos, cambia la forma en cómo hablas a tus empleados o cómo eres como empleado a tus familias. Cuando tienes pensando en la eternidad en tu mente, y que hay otras cosas que se malentiende acerca de la salvación. Muchas personas que no creen, y lo he visto, que piensan que la salvación es el terminar. Alzo mis manos, acepto a Jesús, es mi salvador, él resucitó, quiero una medalla y me voy a mi casa. Eso es lo que piensa la gente. Y tenemos esa mentalidad de que Dios tiene mi ticket para el cielo, de que soy bueno. Tú tienes razón. Y él ha puesto tu ticket, pero esta es la cosa. Esto es la mitad de lo que es la salvación. La salvación no es solamente un boleto para el cielo. Salvación es nuestra libertad del pecado. Es la única de que puedes llenar la forma que Dios quiere que tú llenes tu vida. Y esta es la salvación. No tires la salvación a algo. Oh, ese es algo como mi aseguranza. Algo nos dice. En lo que Dios intentó. Mira, te estoy salvando por el propósito. Ahora entiendes que es el único propósito de la salvación. Era salvarte, llevarte al cielo. Entonces era salvarte y matarte en el mismo día. ¿Para qué esperar? Y regarla más en la vida. Te salva. Y esta iglesia estaría vacía. Pero lo que estoy diciendo, que si tiene un propósito para tu vida, te iba a salvar y llevarte. So, Pablo sabe esta tensión. Entiendo que tengo una grande, interminable eternidad. Pero ese pensamiento lo hace tener un mejor propósito ahora. Y lo corta a cada persona. Y nos lleva a un propósito aquí, no solamente para la siguiente fase de tu vida, sino aquí, para donde quiera que estemos, y le cambie la vida y la forma de pensar en la que vivimos. Y esta tensión de la que Pablo está hablando, esta es una gran perspectiva para entender, porque Pablo empieza a ver con paz. Y eso es más grande de la imaginación de algunos. Y lo que debemos entender es que yo, como creyentes, tenemos una gran perspectiva para entender la siguiente cosa que va a decir Pablo. Y quiero que entiendas esa verdad. Vamos a vivir con la eternidad de la mente. Debemos saber que Jesús tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. por algunos, para algunos puede ser espantosa, pero mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece por lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo terrenal. So, puedes ver que para algunos, para una persona que no conoces, o algo que no conoces, puede ser algo de espanto. Pero mire, la cosa para el cristiano, si tú eres cristiano, si conoces a Jesús, el día del juicio de Jesús nos provee una gran paz. Y hay algo que se balancea, alguna cosa que balancea en este mundo quebrado. Y cuando escuchamos a Jesús decir este juicio, podemos tener miedo. Pero en Cristo eres libre, pero quieres saber. Pero eres libre de todas las cosas que este mundo te trae, que son injustas. Todas las cosas que son injustas. Pero a los cristianos, miramos a Jesús en su trono como un trabajo que ya ha terminado y hecho. Y tenemos, como creyente, tenemos que usar eso. Que cuando Jesús está sentado en su trono ahora, pero al final de esta vida, cuando cruzamos de la casa de campaña a nuestra casa, cuando ese tape rojo termine, tenemos que saber que todas las cosas estarán hechas correctas. Todas las cosas, esas cosas que tú estás pensando, esas cosas, todas las cosas, Jesús va a hacer todas las cosas correctas, porque Jesús tiene la última palabra, no tú o yo, pero Jesús, nuestro Salvador, tiene la última palabra. Y en esta última palabra, y esta es la buena cosa, que esta última palabra que tiene Jesús, y tiene el boleto de libertad para ti, para mí, no nos va a juzgar. Y no podemos regresar a todo lo malo que hemos estado, y no vamos a estar atrás, y vamos a tener que estar distraídos con el miedo, y en vez de eso, yo voy a hacer todo nuevo, dice Jesús. Puedo encargarme de esa cosa, me voy a encargar de esa preocupación, me voy a encargar de ese dolor en tu vida. Yo tengo la última palabra, no tú, y te quiero hacer libre de esta vida, porque en la eternidad todo va a estar bien, y porque todas las cosas van a ser hechas correctas. Son muchas veces en mi vida, algunas cosas dificultades en mi vida, tiempos dificultades, algunas cosas que me pierdo, algunas cosas que traiciones, cosas así. Hay tiempos en mi vida que yo quiero decir esta frase. Yo no sé dónde estás dirigiendo, no sé lo que has pasado, pero cuando me trae a mí esa conformidad, esa paz en Cristo, en esos momentos que cuando reconozco mi dolor, digo, esto es verdaderamente injusto y me duele. Pero Jesús está en el trono. Y quiero que todos los que están en este auditorio, que están en este lugar, y cuando estén en ese punto, quiero que recuerden estas palabras, que está bien, que esta situación que no está bien, que este dolor, esta traición, se siente mal. Dios, esto no, que fuera hecho, no quiere que se haya quebrado, pero quiero que sepas una verdad que sobrepasa todo, que Jesús está en el trono, y que ese trabajo ya fue hecho. Ese trabajo es hecho. Y para nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que tener gran paz de que sabiendo que Jesús está en el trono. Con eso. Idea de que Dios tiene la última palabra, ¿no? Realmente saber si tú realmente crees esto. Jesús nos dio un comando muy difícil. Lo he visto en la Biblia, es algo muy grande. Y para llegar a esto, lo que Jesús nos está diciendo es esto. Es ese mandato que nos está diciendo de perdonar. Es muy difícil perdonar y duele, pero Jesús está en su trono. Es lo que la última palabra que tiene la palabra. Mira lo que dice Mateo 6:14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Jesús está diciendo que es algo que se está esperando como seguidores de Cristo, que que no trato de reducir el dolor, la traición o el quebrantamiento o lo malo, y que te extienda para poder hacer disminuir tu dolor. No es lo que estoy diciendo, lo que Jesús está diciendo, lo que está diciendo, que tu vida es muy corta y muy importante de que tú vivas toda tu vida teniendo eso atrás. Y cuando tú mueras, no tienes que cargar con todo eso. La verdad es que puede que liberar gente. Y es de saber de que están haciendo mal, pero de lo que estás diciendo, dámelo eso a mí. Y yo voy a hacer todo bien. Yo sé que a veces no se siente la forma que debe sentirse, pero Jesús tiene la última palabra. Tengo la última palabra. Y no tiene que ser los términos del perdón. Pero te voy a desafiar, porque esto me desafía a mí. Y Dios me habla a mí. Cuando, ¿sabes qué? Y Jesús va a venir y va a juzgar a todas las malas personas que hicieron mal. Pero hay una palabra suave, que esto es lo que... No sé si tú vivas así, de la forma que... De que Jesús tiene la última palabra de aquella persona que no has perdonado. ¿Por qué? Porque tú piensas que no vas a hacer bien, pero su promesa va a ser de que sí, de que Jesús está en el trono y que Jesús está en el trono en el medio de tu sufrimiento. Es grandioso que nosotros cristianos tenemos esa idea de que podemos juzgar a todos. Quiero asegurarte de podemos ser juzgar y ser accountable con las personas. Pero tu vida, de lo que estoy haciendo ahora, es más importante de cualquier dolor que estás cargando. Y si lo has visto, déjame decirte algo que puede ser proactivo en tu vida y que puede ser, que te puede distraer de esa situación, esa relación, o de una situación que no es justa, o de esa tribulación. Está alejado de eso. Sabes que está sabiendo, pero está bien, pero dices dejarlo ir. Porque nuestra vida no fue hecha para hacer miedo o terror, sino para alabar. ¿Cómo puedo vivir con la eternidad de mi mente y cosas que debo aceptar en la vida? Y de la tensión que Pablo estaba sintiendo, de la que está hablando acerca de la eternidad. Y vamos a ver que Jesús tiene la última palabra y la última cosa que Pablo está hablando, de que debemos de vivir para Cristo. Debemos de vivir para Cristo. Eso es plano y simple. Mira lo que dice en 2 Corintios 5, 14, 15. O sea, de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió, Jesús murió por todos, para los que reciben la vida nueva en Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien que vivan para Cristo, que murió y resucitó para ellos, para ti, para mí. Mire, como cristianos, el trabajo de nuestra vida es, la culminación es enfrentar las formas para vivir a Cristo. Si encontramos la forma para vivir, que nuestra vida sea empujada a Jesús ahora, de así que la vida que experimente la eternidad, como la está experimentando tú. Esto es nuestro gran deseo como cristianos, como Pablo dice, si estamos viviendo aquí o allá, nuestra voluntad sería complacer a Él, complacer a Dios. Así que vamos a vivir para Cristo. Y ahora, te quiero hacer la pregunta, ¿para quién vives? ¿Por qué aquí la cosa? ¿Por qué no sé la respuesta de la iglesia? Mucho de lo que pensamos, y te lo voy a decir, que todos vivimos para Cristo. Pero la realidad de esa respuesta puede ser diferente. Con nuestra boca podemos profesar, pero con nuestra forma de vivir no siempre es agradable. Quiero desafiarte que pienses, no tienes que compartir algo, compartir con alguien, sino es que Dios y tú. Y va a ser tu propósito. Puedes alinearte con esta pregunta. ¿Cómo vivo para Cristo? ¿Y cómo sé que vivo para Cristo? Si vivo para Cristo, te quiero medir. Esta es una palabra. Inversión. ¿En dónde inviertes tu tiempo, tu dinero y tus esfuerzos? ¿Dónde? Si puedes ponerlo en una en una cubeta, ¿a dónde lo mandas? ¿A dónde se va? Con tus chindles, con tus hijos, con tu trabajo, en tu casa. Pero si todo tu tiempo, todo tu dinero, todo tu esfuerzo y llegan a estas cosas, y solamente a estas cosas, porque nos reevaluamos dónde gastamos nuestro tiempo, dinero y esfuerzo. Y también mido esas relaciones, porque la Biblia es clara, hay solamente dos cosas que van a permanecer por siempre, que son eternas: el reino de Dios y humanos. Solamente. Es una lista corta. El desafío ahorita es para ti, para mí es como cristianos de Cristo, es donde invierto mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo. En el reino de Dios y en otras personas. Porque si tú eres, y si tú sabes si vives para Cristo, y muchas cosas que pasan, ¿no? Para llegar a hacer esto pase. Y no hay un mayor placer que vivir con la eternidad en tu mano. Y no hay una cosa más enriquecedora que vivas ahora pensando en la eternidad. Y que tú entiendas que Dios nos dio una increíble promesa por el pago de nuestro pecado por el sangre de Cristo en orden para vivir en la eternidad con Cristo. Si puede venir el grupo de administración enfrente, por favor. Si eres visitante por primera vez, bienvenido. Tenemos una mesa afuera que puede recibir información. Por el resto de nosotros, en este lugar en línea, es el video. Yo estoy confiando de que Dios está trabajando. No lo puedo ver, pero sé que está trabajando. Y para algunos de nosotros, este dolor de que yo hablé y esta paz que viene de Jesús, y tú deseas sentir eso, y no lo siento ahora. Estoy en un dolor ahora, pero quiero paz. Hay buenas nuevas para ti, que Dios ofrece eso para ti. Pero debemos vivir con esta eternidad entendiéndole. Puede ser a lo mejor ahora, pero a lo mejor no. Pero la seguridad es de que Jesús lo hará todo bien. Bueno, algunos de ustedes solamente necesitan algo de valor de venir enfrente. A lo mejor tienes algo contra una persona que te traicionó. A lo mejor estás cargando esto que te está quemando. Y Dios te dice que tienes que dejarlo ir. Déjame recordarte de que yo tengo la última palabra y cualquier cosa que estás cargando y lo que esta cosa que está pasando, tráelo a mí ahora. Y eso lo que tienes va a seguir quedándose en el camino y tienes que dejárselo a Dios y tienes que tener un momento con Jesús y sabes que te lo doy. Y si quieres hablar con alguien más acerca de esto, o quieres recibir oración y quieres que Dios se mueva poderosamente y en la forma que estás viviendo y ahorita para alcanzar la eternidad, tenemos un gran grupo de ministración. ¿Quieres que oren por ti? Si quieres por lo que predicamos el día de hoy, otra cosa, una cosa que no mencioné, amamos orar por ti, quiero que seas valiente para pasar enfrente. ¿Quieres orar conmigo, por favor? Padre Celestial, oro por cada persona en este lugar. Delicadamente quiere buscar en su vida y buscar en la eternidad, pero en el momento ahora, el momento es ahora, pero también después. Ayúdanos, Dios, realmente a disfrutar las cosas que nos has dado y las cosas que nos has enseñado y la promesa de estar en el cielo, esa libertad y de que la libertad es la última palabra que tienes y que solamente tienes a ti y invertir en las cosas que son eternidad, que es tu reino y las personas. Te amamos y gracias te damos por todo este grupo de personas, por esta iglesia que yo sé que tú estás haciendo cada día. Y gracias porque hablas en el corazón de los humanos ahora. Y tengo por tu presencia y por tu conocimiento. Bendice a mis amigos cuando se van, manténlos, guíalos y darle la oportunidad de vivir en eternidad con su mente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos vemos la próxima vez.